Gracias. Nos vamos ahora para la tragedia de México. Nos atiende una turista muy joven, Daniela Martínez. Ella es de Sincelejo y estaba haciendo esa visita arqueológica de Teotihuacán en el momento del ataque. Este es un lugar histórico. Durante su recorrido se encontró con esta tragedia, un ataque armado en plena zona arqueológica. Daniela, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, primero que todo, alegrarnos saber que usted está bien. ¿Usted nos podría contar dónde estaba usted y qué fue lo que pasó?
Sí, claro que sí. Bueno, yo soy colombiana, como usted lo acaba de mencionar, soy de Sincelejo. Me dirigí acá a la Ciudad de México para hacer turismo, un sueño completo, e incluso un sueño más grande de haber ido a Teotihuacán, pero lo que empezó siendo un sueño terminó siendo una tragedia, una pesadilla, y pues nosotros íbamos un grupo de turistas, yo con mi esposo, y cuando entramos, la verdad todo transcurría normal, con completa normalidad. Cuando íbamos a dar la vuelta para entrar a la calle de los muertos, que es la que da enfrente de la pirámide de la luna, se escucharon los primeros disparos. La confusión radica en que no sabíamos de dónde venían esos disparos, no sabíamos si eran realmente disparos, y yo creo que eso fue una de las cosas que más afectó y que a los turistas nos tuvo confusos, porque los primeros segundos no se sabía qué era o de dónde venía, y todos nos paralizamos. Ya luego, cuando siguieron los disparos y empezó el rumor de que estaban disparando por parte de los mismos turistas, nada, todos empezaron a correr, pero la verdad había muchas personas corriendo. Mi grupo, como estaba en la entrada, sentimos como todas las personas venían encima de nosotros, y pues nada, nuestra guía, que era una guía federal, lo que hizo fue corran, devuélvanse, y entre el punto donde estábamos hasta la primera salida, que era la puerta número 4, es una de las puertas más cercanas a esta pirámide, y creo que esto es algo importante de mencionar, porque no había seguridad en esa puerta. A pesar de ser de una de las más cercanas, no había seguridad, no había policías, había un solo vigilante, o sea, un solo vigilante para toda esa zona arqueológica. Y pues nada, nosotros corrimos hacia esa entrada, nos montamos en la Vans, en la parte del parqueadero. Nuestro guía, nuestra agencia, acogió a muchas personas, a muchos extranjeros, que de hecho estaban llorando, estaban heridos. Había una chica que no encontraba a su papá y a su hermano. Las personas estaban súper asustadas. La verdad, fue un momento bastante trágico, bastante...
Sí. Daniela, pues obviamente ahí nunca ha pasado nada, y seguramente por eso era tan pobre... Sí. La vigilancia. Daniela, usted dice que estaba con su marido, también colombiano, y usted conocía a los otros colombianos, ¿y sabe quién fue la persona que murió?
No los conozco, pero me solidarizo con su familia. Un momento terrible.
Sí. El niño, ¿usted recuerda a ese niño de 6 años?
No, yo no alcancé a ver las personas que estaban, porque había muchísima gente, y todos corriendo. Alcancé a ver de pronto los que estaban heridos, más no los que estaban arriba, porque la verdad es que está siempre un poquito retirado, pero habían heridos corriendo hacia la derecha, hacia la izquierda, no había señalización, no sabíamos hacia dónde correr. Entonces todos dispersos, la verdad no alcancé a localizar, y como le digo, no sabíamos de dónde venían los disparos.
Daniela, cuando comienzan los disparos, pues la gente sale corriendo, no sabe qué hacer, se asusta. Sí. ¿Usted y su marido qué hicieron apenas sintieron los disparos?
Bueno, yo corrí. O sea, yo hice lo que la guía me empezó a decir, corran. Pero como le digo, eso es bastante abierto, y unos corrieron hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otros derecho. Hubo unos que no corrieron, mi esposo no corrió, él se quedó ahí a esperar qué estaba pasando, pero bueno, existimos varios tipos de personas, los que nos asustamos y los que quieren esperar a ver qué es lo que realmente está pasando. Y yo, por ejemplo, fui una de las que corrió hacia donde no era. Bueno, afortunadamente pues no estaba pasando nada en el sitio hacia donde corrí, pero pues para otras personas, por ejemplo, que corrieron directo hacia la pirámide porque no sabían.
Daniela, hablemos un poco sobre el tema de seguridad y también sobre este tema de instrucción. Usted nos cuenta que, en efecto, no había de pronto en ese momento quien los guiara a ustedes. Sin embargo, cuando ustedes ingresaron al lugar, ¿hubo alguna requisa? ¿Pasaron por algún sensor que de pronto pudiera detectar algún elemento?
No, para nada. Bueno, yo creo que es un tema de que íbamos con la agencia, la verdad no me atrevo a hablar los que iban sin agencia, pero nosotros que íbamos sin agencia, entramos directamente en un avance, no se sabe quiénes entraron, si pagaron los que entraron, o sea, no hubo control para nada.
Las imágenes que se han conocido muestran a un hombre en la parte superior de la pirámide con una pistola, sí. Parece que después saca algún tipo de rifle o fusil. ¿Usted lo alcanzó a ver?
Al hombre no lo alcanzábamos a identificar. Lo que sí pude escuchar, la verdad, no fue, o sea, no escuché el cambio de arma. Escuchábamos el mismo disparo cada 10, 20 segundos más o menos.
Sí, donde se produce exactamente el tiroteo es el punto tal vez más alto y donde subir o bajar es supremamente riesgoso. Eso hay que hacerlo con un cuidado impresionante. ¿Qué tanto demoró en llegar la policía a ese punto? Este sitio está a 48 kilómetros de Ciudad de México.
Dios mío, la verdad, espero no quiero hablar mal porque ha sido un país maravilloso, pero yo demoré corriendo entre 3 y 5 minutos desde la calle de los Muertos hasta la primera puerta, que es la puerta número 4. En ese trayecto no había policías, como le mencioné en un inicio, no había ambulancia. Ya estamos hablando de que pasaron los 5 minutos y lo primero que vi fue un vigilante que por radio le estaban diciendo que tenía un arma y un cuchillo, la persona que estaba atacando tiene un arma y un cuchillo, pero fíjese que yo también vi los videos y sé que la policía llegó, pero en los primeros 10, 15 minutos no llegó porque nosotros demoramos en salir en la vans porque había caos total también en los carros. Entonces en esos primeros 15, a menos que hayan entrado por otra puerta, porque son 5 puertas, y aún así, si ustedes evidencian los videos, las personas quedaron dentro del lugar, no se les indicó que evacuaran, no se les indicó que salieran, nosotros porque teníamos un guía, pero aquellas personas que estaban solas en un lugar tan grande, sin señalización, sin seguridad, sin nada, terrible.
Daniela, ahora que usted menciona este asunto de seguridad, cuando uno entra a un museo en muchos países del mundo, hay un arco que detecta metales, justamente para evitar que la gente ingrese con armas. Las maletas van entrando también, o las carteras, por unos rayos X. A la entrada de Teotihuacán, ¿hay algo de esto?
No, puerta número 4 no lo hay, desconozco las demás puertas porque no tuve la experiencia, pero en la puerta en la que entré, la número 4, no la había. Es más, me atrevidamente a decir, los comentarios que yo recibí a través de mi video de TikTok es una de las cosas que más mencionaban, que no existía ese control al momento de la entrada. Y como lo mencionaron ustedes de pronto, porque nunca se había presentado algo así, pero pues igual creo que también fue falta por parte de la seguridad del lugar.
Sí, pues Daniela, nos alegra que usted y su esposo estén bien. Lamentamos este hecho terrible que produce tanto pánico y un feliz regreso. ¿Usted vive en Sincelejo o en Bogotá?
Sincelejo.
Feliz regreso a Sincelejo, donde está la estación Caracol, Sincelejo y la Corozal Estéreo. Gracias, Daniela.
Muchas gracias. Bueno, gracias.